saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros de infancia y adolescencia. Tomo algunas palabras de un poema de León Felipe que dice: la cuna de los hombres y mujeres la mecen los cuentos. Y no podíamos estar más de acuerdo. Los cuentos y los libros de la infancia y la adolescencia nos ayudaron a socializar, a conocer y ver el mundo, o al menos una parte de este, y en muchos casos influyeron en nuestras conductas y valores. Estos libros nos sumergieron en historias y aventuras apasionantes. Igual viajábamos al centro de la Tierra que a la Luna o al interior de nuestros corazones y sentimientos. Hicimos muchos amigos y amigas y descubrimos personajes con los que en unos casos nos identificábamos, en otros les rechazábamos y otras veces les tomábamos como modelos a imitar. Y este espacio lo que quiere es hacerse eco de estas vivencias y recuerdos, de esas lecturas de la infancia y la adolescencia que en muchos casos puede que nos marcaran. Si te apetece participar, por supuesto, te animamos y estás invitado, estás invitada. Lo que tienes que hacer es grabar un audio contándonos el título de la obra, te presentas tú también y hablas un poquito del cuento libro que vas a comentar y lees un poquito si puedes. Nos envías ese audio al correo de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com. Bueno, que disfrutes de las historias que te presentamos en este programa.
Hola, soy Yolanda Bellota y en este programa que estamos haciendo mientras estamos confinados, que se trata de que leamos libros o párrafos de libros, cada uno el que quiera o cada una el que quiera, pues me han pedido que lea un párrafo del libro que me marcó en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia. Bueno, en este caso fue en mi niñez, porque creo que tenía 8 años o 7. Me lo regalaron cuando hice la primera comunión y me lo regaló mi abuela materna. Y este libro se llamaba Corazón, diario de un niño. Fue, ya digo, el primero, y después de los cientos y miles de libros que he leído a lo largo de mi vida, pero creo que este recuerdo además que fue el primero porque me marcó mucho. Y esta obra fue escrita por un periodista y escritor italiano llamando el mundo de Amici. La obra tuvo un gran éxito y alcanzó las 41 ediciones a los 2 meses y medio de publicarse. En este libro se cuentan las vivencias de un niño italiano originario de Turín llamado Enrique y narra en primera persona cómo experimenta situaciones que le hacen ir creciendo emocionalmente. Quizá lo que nos pasaba a todos pues con esa edad. El niño pues tendría, yo creo que sí, pues entre 7 y 8 años. Bueno, y os voy a leer un poquito de un párrafo, porque claro, tampoco se trata de leer aquí todo el libro. Y voy a empezar pues por el principio, como se empiezan todos los libros, y dice: el primer día de escuela, lunes 17, primer día de clase, se fueron como un sueño los 3 meses de vacaciones pasados en el campo. Mi madre me llevó esta mañana a la sección Baretti para inscribirme en la tercera elemental. Yo me acordaba del campo, iba de mala gana. Todas las calles que desembocan cerca de la escuela hormigueaban de muchachos. Las 2 librerías próximas estaban llenas de padres y madres que adquirían carteras, cuadernos, cartillas, plumas, lápices. En la puerta misma se apiñaban tanta gente que el bedel, auxiliado por los guardias municipales, tuvo que poner orden. Al llegar a la puerta sentí un golpecito en el hombro. Volví la cara y era mi antiguo maestro de la segunda elemental. Jovial, simpático, con su cabello rubio, rizoso y encrespado, que me dijo: con que nos separamos para siempre, Enrique. De sobra lo sabía yo y, sin embargo, aquellas palabras me hicieron daño. Entramos por fin a empellones. Señoras y caballeros, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelas, criadas. Todos con los niños de la mano y cargados con los libros y objetos antes mencionados llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor como el de la salida de un teatro. Volví a ver con alegría aquel gran zaguán del piso bajo, con las 7 puertas de las 7 clases, por el cual yo había pasado casi a diario durante 3 años. Las maestras de los párvulos iban y venían entre el gentío. La que había sido mi profesora de la primera superior me saludó diciendo: «Enrique, tú vas este año al piso principal y ni siquiera te veré al entrar o salir», y me miró apenada. El director se estaba rodeado de madres que le hablaban a la vez, pidiendo puesto para sus hijos. Y por cierto que me pareció que tenía más ganas que el año anterior. Encontré algunos chicos más gordos y más altos que cuando los dejé. Donde ya cada cual estaba en su sitio, había abajo vi algunos pequeñines resistiéndose a entrar en el aula y que se defendían como potrillos, encabritándose, pero a la fuerza los introducían. Aún así, algunos se escapaban ya una vez sentados en los bancos y otros, al ver que se marchaban sus padres, rompían a llorar. Y era preciso que volvieran las mamás, con todo lo cual la profesora se desesperaba. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra del Cati. A mí me tocó el maestro Perboni, en el piso primero. A las 10 cada cual estaba en su sección. 54 era la mía. Solo 15 o 16 eran antiguos con discípulos míos de la segunda. Entre ellos estaba De Rossi, que siempre sacaba el primer premio. Qué triste me pareció la escuela, recordando los bosques y las montañas donde acababa de pasar el verano. Me acordaba también ahora con nostalgia de mi antiguo maestro, tan bueno, que se reía tanto con nosotros, tan chiquitín que casi parecía un compañero, y sentía no verlo allí con su rubio cabello enmarañado. El profesor que ahora nos toca es alto, sin barba, con el cabello gris, es decir, con algunas canas, y tiene una arruga recta que parece cortarle la frente. Su voz es ronca y nos mira a todos fijamente, uno después de otro, como si quisiera leer dentro de nosotros. No se ríe nunca. Yo decía para mí: he aquí el primer día, 9 meses por delante, cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales, cuántas fatigas. Sentía verdadera necesidad de volver al encuentro de mi madre y al salir corrí a besarle la mano. Ella me dijo: «Ánimo, Enrique, estudiaremos juntos las lecciones». Y volví a casa contento. Pero no tengo el mismo maestro, aquel tan bueno que siempre sonreía, y no me ha gustado tanto este aula de la escuela como la anterior. Desde esta mañana también me gusta mi nuevo maestro. Durante la entrada, mientras él se instala en su sitio, se asoma de vez en cuando a la puerta varios de sus discípulos del año anterior para saludarlo. «Buenos días, señor Perboni. Buenos días, señor maestro». Algunos entraban. Le tomaban la mano y escapaban. Se veía que lo querían mucho y que habrían deseado seguir con él. Él les contestaba: «Buenos días», y les estrechaba la mano, pero sin mirar a ninguno. Durante cada saludo se mantenía serio, con su arruga en la frente, vuelto hacia la ventana, contemplando el tejado de la casa vecina. Y en lugar de alegrarse de aquellos saludos, se adivinaba que le daban pena. Después nos miraba uno tras otro con mucha atención. Empezó a dictar, paseando entre los bancos, y al ver a un chico que tenía la cara muy enrojecida y con unos granitos, dejó de dictar, le tomó la barbilla y le preguntó qué tenía tocándole la frente para ver si tenía fiebre. En ese momento, un chico se puso de pie y empezó a bufonear a espaldas de él. Se volvió de pronto como si no lo hubiera adivinado, y el muchacho se sentó y esperó el castigo con la cabeza baja y encarnada como la grana. El maestro se acercó a él, le posó la mano sobre la cabeza y le dijo: «No lo vuelvas a hacer». No dijo más. Se dirigió a la mesa y acabó de dictar. Cuando concluyó, nos miró unos instantes en silencio y con voz lenta y aunque ronca y agradable, empezó a decir: «Escuchad, tendremos que pasar juntos un año. Procuremos pasarlo lo mejor posible. Estudiad y sed buenos. Yo no tengo familia. Vosotros sois mi familia. El año pasado todavía tenía a mi madre, pero se me ha muerto. Me he quedado solo. No os tengo más que a vosotros en el mundo. No poseo otro afecto ni otro pensamiento. Debéis ser mis hijos, os quiero bien y debéis pagarme con la misma moneda. Deseo no castigar a ninguno. Demostrad que tenéis corazón. Nuestra escuela será una familia y vosotros mi consuelo y mi orgullo. No os pido que lo prometáis de palabra, porque estoy seguro de que en el fondo de vuestras almas ya lo habréis prometido y os lo agradezco. Bueno, pues este ha sido un párrafo del libro Corazón, diario de un niño, que fue escrito, como os he dicho antes, por Edmundo de Amici. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Me llamo Rosa. Cuando era niña me gustaba leer cuentos, como supongo que a la mayoría de los niños. Tenía predilección por algunos títulos en concreto: La Cirillera, El Soldadito de Plomo, La Sirenita o La Princesa del Guisante. Más tarde me enteré de que todos ellos habían sido escritos por el mismo autor, el escritor danés Hans Christian Andersen. Pasado el tiempo, alguien me regaló un libro en el que se recopilaban más de 160 cuentos de este autor en una traducción de sus originales. En ella se puede apreciar que su obra era más compleja y mucho más variada en su temática que lo que se puede apreciar en alguno de sus cuentos más famosos. Por ello he decidido leer un poquito del comienzo de dos de sus cuentos, uno muy conocido, La Sirenita, y otro menos, La Casa Vieja. La Sirenita. En alta mar el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura y clara como el cristal más puro. Pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para que desde las honduras llegase la superficie. Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y helada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces grandes y chicos se deslizan por entre las ramas, exactamente como haces las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y las largas ventanas puntiagudas del ámbar más transparente. Y el tejado está hecho de conchas que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierran perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo. Su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza. Por eso llevaba 12 ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar 6. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas, las princesas del mar. Estas eran 6 y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas sus hermanas, no tenía pies. Su cuerpo terminaba en cola de pez. La casa vieja. Había en una callejuela una casa muy vieja, muy vieja. Tenía casi 300 años. Según podía leerse en las vigas en las que estaba escrito el año, en cifras talladas sobre una guirnalda de tulipanes y hojas de lúpulo. Había también versos escritos en el estilo de los tiempos pasados, y sobre cada una de las ventanas en la viga se veía esculpida una cara grotesca a modo de caricatura. Cada piso sobresalía mucho del inferior, y bajo el tejado habían puesto una gotera con cabeza de dragón. El agua de lluvia salía por sus fauces, pero también por su barriga, pues la canal tenía un agujero. Todas las otras casas de la calle eran nuevas y bonitas, con grandes cristales en las ventanas y paredes lisas. Bien se veía que nada querían tener en común con la vieja. Y seguramente pensaban, ¿hasta cuándo seguirá este viejo armatoste para vergüenza de la calle? Además, el balcón sobresale de tal modo que desde nuestras ventanas nadie puede ver lo que pasa allí. La escalera es ancha como la de un palacio y alta como la de un campanario. La barandilla de hierro parece la puerta de un panteón y además tiene pomos de latón. ¡Ábrese visto! Bueno, espero que os gusten y os animéis a leer alguna de las obras de Andersen. ¡Feliz día del libro!
Hola. Hola, buenos días. Me llamo Astrid. Pertenezco al programa de las Errateras de Radio Colores junto a mis dos compañeras Yolandas. Y hoy vamos a participar en una iniciativa que se llama Libros de Infancia y Adolescencia. Yo voy a recordar un cuento que mi mamá me contaba cuando íbamos a casa de la abuela, tanto en la ida como en la vuelta, porque yo le decía: mamá, mamá, repíteme el cuento. Y nos encantaba a mis hermanos y a mí. Disfrutábamos con él como lo que más. Me trae muy buenos recuerdos. Me trae recuerdos bueno, y sobre todo en estos tiempos, pues de estar con la abuela, de abrazarla, de darla besos, de que te quieran. Bueno, de esas cosas que ahora pues estamos echando mucho de menos. Bueno, vamos al cuento, que es lo que hemos venido a contar hoy. El cuento se llama El gallo Quirico. Espero que os guste a todos porque a mí me estimuló muchísimo y me dio muchas alegrías. En un gallinero muy postrero se iban a celebrar unas bodas de alto plumero, las bodas del tío Perico, que había invitado a su sobrino el gallo Quirico. Y el gallo Quirico, que vivía lejos, se levantó más temprano que nunca para ir a las bodas de su tío Perico, muy aseado y muy bien vestido. Allá va tan pimpante el gallo Quirico. De pronto, ¿sabéis con qué se topó? Pues con una caca de la vaca, llenita, llenita de granos de trigo. ¡Mmm! Con el hambre que llevaba el gallo Quirico, entonces dijo: ¿pico o no pico? Si pico, me ensucio el pico y no podré ir a las bodas del tío Perico. Pero si no pico, me muero de hambre y para otro el trigo. Total, que no pudo resistir la tentación y picó. ¡Vaya que se picó! Y todo el pico se manchó. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a presentarme así en las bodas del tío Perico? Camina que camina, muy preocupado, el gallo Quirico llegó hasta un prado. Allí vio, ¿sabéis qué vio? Una malva. Y el gallo le dijo: ¡malvita, malva, límpiame el pico que voy a las bodas del tío Perico! Y la dijo la malva: no quiero, no haberte ensuciado. Y el gallo Quirico siguió su camino enfadado. Anda, que anda muy enojado. Se encontró con una oveja en otro prado. Ovejita, oveja, bonita, cómete la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas del tío Perico. No quiero, dijo la oveja, no haberte ensuciado. Y el gallo Quirico no tuvo más remedio que seguir su camino. Anduvo y andivo, muy enfadado, a estrancontarse con el lobo, que estaba muy flaco. Lobito lobo, cómete la oveja, que no quiso comerse la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas de mi tío Perico. No quiero, dijo el lobo, no haberte ensuciado. ¿Qué diréis que el gallo Quirico hizo? Pues seguir su camino, muy malhumorado y enfadado, y se encontró con un palo. Palito, palo, pégale al lobo, que no quiso comerse a la oveja, que no quiso comerse la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas de mi tío Perico. No quiero, dijo el palo, no haberte ensuciado. ¡Qué palo más malo! El gallo Quirico, muy enfurruñado, siguió su camino y apenas empezando a andar se encontró con el fuego. ¡Fuego, fueguito, quema el palo, que no quiso pegarle al lobo, que no quiso comerse la oveja, que no quiso comerse la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas de mi tío Perico! ¡No quiero, dijo la candela, no haberte ensuciado! Entonces se encontró con un río. ¡Río, río, apaga el fuego, que no quiso quemar al palo, que no quiso pegar al lobo, que no quiso comerse la oveja, que no quiso comer la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas de mi tío Perico! ¡No quiero!, dijo el río y siguió su corriente. ¡Qué mala gente!, pensó el gallo Quirico. Ya casi volaba, aunque iba muy triste. ¿Y sabéis quién se encontró? ¡Un burro! Burrito, burro, bébete el agua del río, que no quiso apagar el fuego, que no quiso quemar al palo, que no quiso pegar al lobo, que no quiso comer a la oveja, que no quiso comerse la malva, que no quiso limpiarme el pico para ir a las bodas de mi tío Perico. ¿Y el gallo Quirico? Con el burro se puso pesado y este una coz le ha pegado ¿Y qué más? Que al río se ha caído y se ha puesto empapado. ¿Y qué más? Que en las bodas no entran gallos tan mojados. Y el gallo Quirico, con su pico limpio, fuera se ha quedado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado mucho este cuento y que hayáis disfrutado tanto como disfrutaba yo cuando era pequeña. Y colorín colorado, este cuento y esta historia se ha acabado.
Hola, soy Ana Villarrojo y quería comentaros que siendo una adolescente, pues me leí todas los libros que componen la serie de Enid Blyton o Blyton, una americana que escribió entre 1941 y 1945. Es una, junto con Torres Mallory, una de las más conocidas. Así como Los Cinco, está más pensada para un público unisex. Estos libros que tratan sobre la vida de las mellizas Pat e Isabel Sullivan en el pensionado de Santa Clara son muy de chicas. Entonces, yo me leí todos, los de los chicos y los de las chicas. Y el argumento es más o menos así. Isabel y Pat O'Sullivan, dos mellizas idénticas, han de comenzar su educación en secundaria. Hasta el momento han estudiado en Redruth, un colegio bastante pijo, y cuando han de comenzar a estudiar la secundaria, su madre, que tiene bastante sentido común, decide mandarlas a este internado en contra de su voluntad. Ellas preferían ir a Reidsmere, bueno, donde sus amigas del anterior colegio iban a estudiar, pero su madre piensa que ya estarían de pijeríos y elige esta escuela. Ambas deciden portarse mal con la intención de que las expulsen y poder ir al colegio que quieren. Esto les hace ganarse el sobrenombre de las estiradas, porque miran todo por encima del hombro y se muestran desdeñosas con todo lo que les ofrece Santa Clara. Ellas se creen alguien y descubren que efectivamente no saben hacer muchas de las cosas que sí que saben sus compañeras. Existe una costumbre bastante curiosa, dicho sea de paso, de que las alumnas mayores puedan disponer de las novatas para ayudarlas con sus tareas. A ellas esto les sorprende muchísimo y se niegan a preparar tostadas, limpiarle los zapatos, etc. Isabel, sin embargo, es mucho menos combativa que Pat y ve claramente que tiene que adaptarse a morir. Así que comienza a hacer las tareas de Belinda Towers, la jefa de deportes del colegio. Pat se enfada muchísimo con ella, pero Isabel decide hacer las tareas de su hermana haciéndose pasar por ella para evitarle problemas. Belinda Towers, pese a que las mellizas no le caen especialmente bien, es una chica justa y cuando ve a Pat jugando un partido de tenis decide incluirla en la convocatoria del partido contra otra escuela. Pat, cuando se entera de que pese a todo le ha invocado, se siente conmovida y su sentido de la decencia hace que confiese toda la verdad. Belinda, pese a todo, la sigue convocando. A partir de ahí, las mellizas empezarán a encontrar su sitio en Santa Clara y disfrutarán mucho de su estancia ahí, convirtiéndose en una de las alumnas más populares con los años. Además de las mellizas O'Sullivan, tienen mucha importancia el resto de personajes secundarios, compañeras de clases suyas, profesoras, alumnas de otros cursos. Alison O'Sullivan es la prima cabeza loca de las mellizas, un poco tontita e influenciable. Sin embargo, tiene buen fondo, se siente inmediatamente atraída por cualquiera que tenga dinero o clase. Hilaria Wentworth es una chica serena y responsable, la delegada de la clase de las mellizas. Aunque es una chica seria, todas la respetan y no tienen problemas en buscar un poquito de diversión como todas. Carlota Brown es una chica que anteriormente trabajaba en un circo y que al ser medio española, tal cual, es fiera, indomable, aunque con un tremendo corazón. Al principio se siente acomplejada por haber trabajado en un circo que es su secreto, pero pronto es aceptada por todas y se convierte en uno de los personajes favoritos de la saga. Janet Robbins es una chica inteligente, aunque poco constante y trabajadora, a la que estudiar no le cuesta. Es la principal instigadora de las bromas que hacen a las profesoras. Se queja de que no la toman en serio. Bobby Ellis es una chica bastante chicazo, muy divertida y amante de las bromas, que rápidamente se hace amiga de Janet Robbins. Es el alma de la fiesta. Pat Borman es la jefa del colegio y una consumada atleta que destaca en los deportes de equipo. Doris Edward es la payasa de la clase, le gusta hacer bailes absurdos y siempre va muy justa en las notas. Gladys es una chica que llega al colegio con un secreto, su madre está enferma. Es tímida y acomplejada, pero se descubre su pasión por el teatro. Mirabel es una chica atlética y con talento para la música, que como las gemelas odia estar en Santa Clara, pero después de que Gladys, la ratoncita, la convenza para permanecer en Santa Clara, encontrará su sitio y la convertirá en su mejor amiga. Ángela Faverlade es una chica rica y bonita, aunque muy manipuladora. Alison caerá en sus garras. Claudine es la sobrina de Marcel, la profesora de francés. Le echa mucho morro a la vida y es como un pequeño terremoto que pronto las conquistará todas porque tiene unas salidas terribles. Al contrario que las chicas inglesas, adora la costura y odia con toda su alma cualquier cosa que tenga que ver con el ejercicio físico. Miss Theobald es la sensata directora del colegio. El ama de llaves es la que se encarga de cuidar a las chicas. Estas la temen y aman al mismo tiempo porque puede ser terrible. Marcel, curiosamente, no tiene apellido. Es una francesa excéntrica, amiga de calificar todo lo que no le gusta como abominable, lo que le granjea el sobrenombre de Marcel Abominable. Son tan significativos sus arranques de ira como su excelente sentido del humor. Es un personaje adorable. ¿Cosas a destacar? Pues en el colegio se practican cuatro deportes fundamentalmente. Para Enid Blyton el deporte era algo básico en la educación. Ella era maestra de profesión y así se muestra la importancia que da a ello. En Santa Clara se juega a tenis, hockey, lacrosse y se practica la natación. El lacrosse es un juego peculiar que se juega con una especie de raquetas con una red en la que se lleva la pelota hasta la portería donde hay que meter un gol. Un día salió un partido de lacrosse en House y pude identificarlo gracias a las explicaciones de Nate Blyton. Desconocía que alguien más, aparte de sus estudiantes en las series de colegios, lo practicara. Cuando era cría me fascinaban las fiestas a medianoche. Me parecía el sumum eso de juntarse a las 12, que ya veréis qué tarde. A escondidas a ponerse hasta arriba de comer cosas tan suculentas como latas de sardinas, galletas, pasteles de jengibre y cerveza de lo mismo. Me hubiese encantado estar ahí. Luego, a la mañana siguiente, indisposiciones rápidamente identificadas con el ama, como el mal de medianoche. Ella, que era perro viejo, no se chupaba el dedo ni mucho menos. Me moría por ver qué broma hacían en este curso, también por seguir las peripecias de las nuevas, que todos los años daban mucho juego, y por ver la última de Marcel, que era tremenda. Con esta serie me pasa que me armo un lío tremendo con el sistema de cursos, que es un grado, un curso, un trimestre, nunca lo conseguí averiguar, así que en esta serie me resulta difícil saber cuánto tiempo se supone que ha pasado desde el libro anterior. Es una serie interesante para las niñas, aunque se corre el riesgo de que quieran ingresar rápidamente en un internado. Aquello a mí me pareció más de lo más. Claro, estas series hablan de los años 1941 y 45, entonces son quizás a lo mejor las vemos ahora como un poco ingenuas, ¿no? Pero lo de las mellizas y los cinco fue un boom tremendo. Así que espero que si conseguís leer algo para los hijos, para los niños y tal, pues es muy, muy entretenido, muy bonito. Era lo que había cuando yo era una cría bastante pequeña, porque me ha gustado siempre muchísimo leer y me devoraba los libros. Así que, bueno, un saludo y muchas gracias por escuchar.
Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa y habéis compartido con la audiencia de Radio Colores vuestras vivencias y vuestros libros y recuerdos de la infancia y la adolescencia. Gracias también al equipo de Radio Colores que ha hecho posible este programa. Un abrazo y a disfrutar de la lectura.